Bienvenidos a Hablando Digital. Soy Andreina Espino y estaré compartiendo con ustedes las últimas noticias y tendencias del mundo de digital marketing y social media. Prepárate para absorber toda la información y la apliques en tu negocio el día de hoy.
Y bueno, antes de comenzar este nuevo episodio, quiero hablarles de Luani Enríquez, de Title Girl, que a través de su compañía American Title Trust es la persona indicada para ayudarte en la búsqueda y análisis del título de propiedad para ese inmueble que estés adquiriendo. Pueden contactarla llamando al 954-401-7488 o visitando su página web en www.amtitletrust.com. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Hablando Digital y hoy estamos con una mujer muy inspiradora y exitosa, inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora de los libros La Mujer de Mis Sueños y su más reciente trabajo editorial Tu Momento Estelar, publicado por la editorial Penguin Random House y el prólogo escrito por Eugenio Derbez. Es nada más y nada menos que Luz María Doria. Luzma, bienvenida a Hablando Digital. Qué placer tenerte aquí, de verdad. Gracias por venir.
No, yo muy feliz de que me hayas invitado y más feliz de conocerte.
No, qué emoción de verdad que estés aquí. Estábamos conversando antes de comenzar el podcast de toda tu experiencia a nivel de producción de televisión y de productora. Tu pasión es escribir, o sea, pasaste
siempre
a escribir.
No, fíjate tú, soy una escritora que un día empezó a producir, lo que la gente no lo sabía.
Imagínate.
Yo recuerdo desde que yo estaba chiquita, desde que aprendí a escribir las vocales, a mí me parecía que todo lo escrito era mejor que lo que yo escuchaba.
Uno se puede comunicar mejor.
Y yo todo lo escribía, me encantaba.
Es verdad.
Y luego pues estudié periodismo y mi primer trabajo fue en la revista Cosmopolitan escribiendo. Yo me vine de Cartagena a estudiar periodismo aquí a Miami y tuve la suerte de conocer a Cristina Saralegui. Yo la leía en Colombia cuando yo estaba en Cartagena. Es una revista que aparentemente es muy superficial. En esa época, no sé, no había la moda ahora del Me Too ni nada de estas cosas de las mujeres. Ajá. Y yo me sentía empoderada cuando yo leía a Cristina Saralegui. Fíjate la importancia de una mentora, la importancia de tener a alguien que influya positivamente en tu vida. Y recuerdo que me vine a estudiar aquí en Miami y yo pasaba por el edificio de Editorial América, hoy Editorial Televisa, y yo le decía a mi mamá, algún día yo voy a trabajar ahí.
Increíble.
Cuando me graduó, teníamos un amigo en común, un periodista colombiano, Fernán Martínez, que conocía a Cristina, y le dije, consígueme una cita con ella. Y fui, Andreina, cuando yo entré a ese edificio, yo me sabía la historia detrás de cada portada.
Dios mío, qué maravilla.
Y me dio trabajo, a los dos meses me dio trabajo. Y fíjate lo que es la vida. Ella, me convertí, ella lo dice, en su hija postiza, y siempre me decía, ¿tú conoces a esa señora que tiene las uñas largas que se llama Oprah? Yo voy a hacer lo mismo que ella. Y yo la dejaba convencida porque yo decía, está loca, ya no va a ser Oprah. Y la loca era yo, porque se fue, tuvo su programa en Univision. Y me dijo, no llores, que yo voy a volver y cuando regrese, vas a ser la directora de mi revista. Y tuvo su primera revista, Cristina, la revista, antes de que Oprah tuviera revista. Ajá. Y yo fui su directora a los 24 años. Otra loca, porque yo creo que ahora yo no le diera la responsabilidad de una revista mía a una muchachita de 24 años.
Tan joven, claro.
Sí, pero fíjate lo bonito que es la vida y siempre lo cuento. Yo llegué a tener la oficina de Cristina Saralegui en la revista. Cuando ella se va y que pone la revista de ella, yo fui directora en esa revista. No porque sea arrogancia contarlo, sino más bien para estimular esas mentes locas como la mía que piensan que todo es posible.
Que así tiene que ser.
Totalmente.
Uno tiene que visualizar, como
totalmente
tú lo hiciste, soñar en grande, porque sí se puede.
Claro,
si te trabajas, si te preparas, sí lo puedes lograr.
Totalmente.
Definitivamente.
A mí me frenaron los miedos mucho tiempo, y yo era una niña miedosa, ella me ayudó mucho a combatirlos, pero ella misma con su ejemplo me dio la razón de que si yo lograba prepararme, si yo lograba luchar por las cosas, se iban a volver realidad y gracias a Dios lo hemos logrado.
¡Qué maravilla! Parte de esa historia la cuentas en La Mujer de Tus Sueños,
ajá,
en tu primer libro,
sí,
que yo me lo devoré.
¡Ay, qué bella!
Y
¿te
me
sirvió?
Inspiró,
qué bueno,
me inspiró.
Eso es lo más importante.
Justamente esa historia que comentas, tú dices, ¡wow! Imagínate,
sí,
que pensar que tú leías esa revista,
sí,
desde Colombia, uh-huh, ¿qué te iba a ti imaginar que tú ibas a terminar trabajando y siendo tan cercana a Cristina?
Sí. Uh-huh.
Ahora, mi pregunta es, ¿te convertiste en La Mujer de Tus,
sí,
Sueños?
Sí, me di cuenta a los 50.
Wow.
Sí, a los 50 te faltan muchos, te vas a dar cuenta. Me pareció una edad como que uno debe hacer análisis.
Ajá.
Y cuando los iba a cumplir, miré para atrás y dije, ups, me convertí en lo que yo soñaba. Yo soy la mujer de mis sueños.
Qué
y
belleza.
Como siempre tuve la ilusión del libro, dije, Yo quería escribir una novela, pero cuando llegué a esa conclusión yo dije, espérate, el libro se va a llamar La Mujer de Mis Sueños y es la manera que yo tengo de agradecerle al universo que yo me haya podido convertir en lo que yo soñaba y de ayudarle a esas miedosas como yo. Yo te digo sinceramente, yo pensaba que iba a ayudar a 4 miedositas de Colombia, además.
Y empezaron a aparecer un montón.
Y hombres. Wow. Y de todas las edades. Ajá. Y me di cuenta que el miedo es tan común. Lo que yo pensaba que era un problema mío se convirtió en un problema muy común.
Cierto.
Recuerdo que el día que lo publiqué, me llamaron dos amigas. Una que es linda, poderosa, tiene dinero. Uh-huh. Nunca pensé que era miedosa o que podía convertir, o que podía dudar de lo que ella soñaba. Y me dijo, Luzma, leí el libro y gracias porque me diste herramientas para seguir adelante. Y al rato me llamó otra amiga que es todo lo opuesto a esta, es una niña que no tiene dinero, que no es linda, que uh-huh. ha tenido una vida muy triste, y me dijo lo mismo.
Wow.
Y muchas veces pensamos que las personas cuando son bonitas y tienen vidas como semiperfectas, que no existen, no tienen los problemas de las otras y todas tenemos los mismos, por lo menos tenemos problemas parecidos, ¿no?
Claro.
De inseguridad, de miedos. Y
muchas veces no lo dicen, por eso es que por eso es que no lo sabemos.
La mayoría de las veces, y además investigando para mis libros, descubrí miedos tan difíciles de creer como el miedo a brillar. Como el miedo al éxito.
Imagínate.
Entonces hay personas que no se atreven. Ya después yo me di cuenta que yo lo tenía también. Yo a veces prefería quedarme encerradita.
Uh-huh. Pasar desapercibida.
Exacto. Que nadie supiera que yo existía. Mi jefe estaba feliz con mi trabajo. Yo estaba feliz con lo que hacía. Yo sabía que el resultado era bueno, pero ¿para qué la gente tiene que enterarse? Hoy me doy cuenta, y lo digo sin vergüenza, que tiene la gente que enterarse para que puedas inspirar a otros.
Totalmente,
a mí me pasa.
Totalmente. Y de hecho, tú pasaste muchos años tras de cámara.
Toda la vida.
Sin que nadie te conociera públicamente.
Sí,
y de unos años para acá, entonces ahora escribes tus libros, hablas en público. ¿Qué te hizo a ti tomar esa decisión de salir y dar a conocer quién es Luz María Doria?
A ver, una cosa vino tras de la otra. Cuando hicimos el libro, yo sí estaba clara en que yo quería estar en la portada. Uh-huh. Yo toda la vida he trabajado en revista. A mí me gusta mucho esa parte de fotos y eso, y yo, si yo me convertí en la mujer de mis sueños, el lector tiene derecho a conocerme físicamente.
Claro.
Y tengo muy buenas relaciones con fotógrafos, maquillistas, y digo, okay, pónganme bonitica, y además una anécdota muy divertida, cuando llego a la casa y le muestro a mi mamá, yo soy hija única, le muestro a mi mamá las pruebas, me dicen, ahí hay un problema, cuando tú vayas a promover ese libro, nadie va a pensar que eres tú.
Las mamás siempre son.
Sí. Vas a tener que viajar con fotógrafo y con maquillista. Pero yo quedé muy contenta con la parte física del libro. El libro prácticamente yo escogí la portada, la editorial fue muy generosa. Al principio me dijeron, ¿por qué no ponemos la foto con la camisa rosada? Yo quería la blanca, la foto que yo quería. Ellos me dieron gusto en todo.
Okay.
Y después de que sale el libro, pues viene la presentación del libro.
Claro.
Entonces ahí Jorge Ramos presentó el libro en Books and Books. Eso estaba repleto de amigos. Ese día Jorge me mandó un texto que decía, oye, he descubierto una nueva definición de éxito. Éxito es que te quieran quienes tú quieres.
Wow.
Hoy Books and Books estaba lleno de toda la gente que te quiere. Algún bromista me dijo ese día, si cae un avión encima de Books and Books, se acaba la historia de la televisión hispana en Estados Unidos, porque estaban todos los que habían sido mis jefes.
Claro, imagínate.
De Cristina, estaban las dos cadenas reunidas. Estaba César Conde, estaba Alberto Ciurana, estaba Cristina Saralegui, estaba Ronald Day. Creo que son los nombres más poderosos de la televisión que han tenido un impacto inmenso en mi vida. Y me dio mucho gusto que estuvieran, aparte porque los quiero mucho, para que se enteraran del impacto que habían tenido en mí. Yo nunca se los había dicho. Ese día tuve el placer de decírselos y de inspirarlos a ellos para que siguieran teniendo impacto en la vida de más personas. O sea, para que se dieran cuenta de que, igual que me habían impactado en mi vida, ellos estaban impactando otras vidas.
Claro.
Porque muchas veces en el corre-corre, pues, funcionamos como jefe, uh-huh. pero no nos damos cuenta de que estamos con una palabra, con una frase.
Que puede impactar a esa persona
totalmente,
en un momento dado. Claro.
Totalmente. Y todos ellos fueron fundamentales en mi vida profesional. Entonces, ya de ahí, pues ya empezó, wow, Luz María Doria presentó un libro y estaba repleto. Y entonces, como he tenido una trayectoria larga, pues los medios me conocen, uh-huh. y empezó a sentirse como una curiosidad. Luzma se atrevió a ponerse en la portada, hacer esta presentación que Jorge Ramos la presentara.
Que vamos, no eras tú, no era como usualmente.
Claro, vamos a entrevistar a Luzma y claro. Empezaron a entrevistarme. Y coincide pues todo esto con los podcasts, con los YouTubes, y me empiezan a ver y entonces me empiezan a invitar a dar conferencias. Uh-huh. Que tampoco nunca lo pensé porque yo sé que yo soy buena escribiendo, pero no me considero buena hablando. Todavía me asusto. Uh-huh. Yo creo que mi fortaleza no es hablar, es escribir. Y sin embargo, fíjate, la gente me percibe como una mujer sincera.
Que eso conecta mucho con
claro,
las personas. Es
que lo yo más lo importante. Que dije, yo tengo que transmitir el mensaje y lo voy a hacer desde mi corazón. Uh-huh. Y esto se ha ido convirtiendo en una... A ver, ¿cómo te dijera? En una nueva vida para mí.
Claro.
Absolutamente nueva. Porque yo tengo, como te explicaba antes, un horario. Yo me levanto a las 4:45 de la mañana. Llego a la oficina a las 6 de la mañana. O sea, son muchas cosas que hago durante el día. Y tengo que dividirme ahora en entrevistas. Por ejemplo, yo llevo 3 semanas viajando, dando entrevistas. Todos los días tengo algo. Wow. Anoche tuve un evento. A veces sí me detengo a pensar, se me estará yendo la mano. Pero entiendo que cada vez que me siento y tengo un micrófono adelante, siempre pienso que hay una persona que le va a servir.
Claro, es una oportunidad. Es una oportunidad.
Y esa es la misión.
Ahora, luego ya de que te convertiste en la mujer de tus sueños, viene tu momento estelar. Uh-huh. Ahora, cuéntanos un poquito de eso.
A ver, te cuento. Como escritora, al fin y al cabo, yo quería escribir una novela. Siempre uh-huh. lo tuve en mis planes. Entonces, uh-huh. La mujer de mis sueños fue como este agradecimiento en papel que le mandé y en digital que le mandé al universo, y yo quedé feliz y misión cumplida. Uh-huh. Un día mi director editorial me invita a almorzar y me dice, Luzma, hay que hacer un segundo libro. Le dije, ¿por qué hay que hacer un segundo libro? No, es que la gente se quedó con ganas. Me quedé pensando, mucha gente, muchos lectores, y me decía, terminé de leer y me quedé con ganas. Entonces me fui a mi casa y dije, déjame ver si se me ocurre algo. Si hay algo en lo que yo esté totalmente de acuerdo e ilusionada, nos metemos en esto. Y me puse a pensar, Andreina, que cuando tú cumples el sueño, te acomodas.
Uh-huh.
Y ya la felicidad como que te paraliza un poco y dices, no, espérate, ya yo tengo mi podcast, ya vamos a sacarle juguito a este podcast. Uh-huh. Pero del podcast puede venir tu show de televisión, puede venir tu serie de Netflix, puedes inventar 3,000 cosas más. Sí. Lo que pasa es que los seres humanos a veces... nos da miedo y pensamos y somos fatales. Ah, no, si ya tengo esto, ¿ya qué más? No.
Nos limitamos.
Claro, nos limitamos. Entonces, lo que propuse yo fue desacomodarnos uh-huh. después de cumplir el sueño. Hice mucha investigación, por ejemplo, me puse a investigar cómo se inventó Uber, cómo se creó Airbnb, cómo se crea... Esta me encanta. Cuando yo me enteré que Spanx, que yo creo que tú nunca la has usado por el cuerpazo, pero yo por gordita sí, ajá. que Spanx se había creado... Lo había creado una gordita que cortaba las medias, las pantyhose. Y yo había cortado todas las pantyhose de mi vida. No se me había ocurrido Spanx. Y la mujer es millonaria, se llama Sarah Blakely.
Imagínate.
Y dije, espérate, es que esto es lo rico de la vida.
Sí.
Que se te ocurran ideas y que esa idea llegue a más gente. Y esa mujer ni siquiera tenía dinero para patentizar la idea. Y mírala dónde está.
Wow.
Y así me puse a investigar... O sea, cosas como cómo se creó Square, esa cosita por donde metes la tarjeta de crédito, la creó una... Y me doy cuenta que innovar no es más que crear soluciones o eliminar cosas que ya no están funcionando.
Exacto.
Y todo eso lo puse en mi momento estelar, en tu momento estelar. El libro sigue un poco la columna vertebral de la mujer de mis sueños, e igual que en el primero, entrevisto a personas que han vivido su momento estelar.
Uh-huh.
Y todos coinciden. O sea, me gusta porque es gente que no se da por vencida. Es gente que se prepara muy bien. Es gente que nutre su alma. Son personas que tú piensas que por las circunstancias que han vivido no van a lograr nada. Un ejemplo, conocí a una chica que cruzó la frontera con sus papás, muy pobre, y de pronto se convirtió en una gran estudiante, pero se dio cuenta que tenía problemas para entrar a la universidad porque no tenía papeles.
Uh-huh.
Y creó una app, se llama Saraí Rodríguez, creó una app para ayudar a los estudiantes indocumentados.
O sea, y que siempre de un claro, problema se puede crear algo.
Ahí viene mi frase de los momentos incómodos nacen momentos estelares. Y como ella, muchísimas personas, yo traté de... Mira, Mariana Tencio, una paisana tuya,
uh-huh,
que
claro.
admiro muchísimo y trabajé junto a ella. Y justo me da mucho gusto porque después de que yo saco La Mujer de Mis Sueños y la entrevisto a ella para Tu Momento Estelar, uh-huh. Almuerzo con Mariana y me dice, yo quiero escribir un libro. Y así nace Perfectly You. Uh-huh. Entonces me gusta porque esto se ha convertido como en una cadena de generosidad. Yo enfatizo mucho que nos tenemos que apoyar. Yo nunca he entrado a un lugar pensando en que soy mujer, te soy muy sincera. A mí la gente me dice, Luzma, que tú apoyas a las mujeres. No, yo apoyo a los seres humanos. Sí hay una necesidad que las mujeres nos apoyemos más. Porque por la cuestión de ser mujeres, quizás tenemos esto de que estén más bonitas, estén más flacas. Uh-huh. Yo nunca lo he visto. Yo siempre he entrado a los lugares pensando que soy un ser humano, claro. Y que voy a reunirme con otros seres humanos. Pero si ahora lo que yo hago sirve para enfatizar la importancia de que las mujeres nos apoyemos unas a las otras, y lo estoy viendo, me encanta, que se forme como esta cadena de solidaridad, que compartamos las fórmulas que nos funcionan. Correcto. Igualito que corremos a contarle a la amiga, mira, en tal parte los zapatos están en sale.
Exacto.
Así tenemos que decir, esto me ha funcionado. Y donde llego, me preguntan como mamá cómo he podido balancear, porque la palabra clave es balance. Que yo digo, ni nos trabemos más en la palabra.
Además, sí, tenemos que balancear nuestra vida.
Exactamente. Entonces, ya te digo, ha sido maravilloso poder conectar y multiplicar el mensaje.
Bueno, fíjate que muchos medios aquí en los Estados Unidos te catalogan como una de las mujeres profesionales más influyentes en la comunidad hispana. Uh-huh. Y obviamente eso sirve de inspiración para muchas mujeres. Y en este momento que hay ese movimiento de empoderamiento femenino tan fuerte, ¿qué le dirías a esas mujeres que te están escuchando de repente desde un pueblito por ahí lejano?
Me encanta.
Que están escuchando nuestro podcast y dicen, wow, yo leí el libro de Luz María, me inspiró, pero ¿qué debo hacer para salir y cumplir mis sueños?
Mira, lo primero es atreverse. Yo no soy psicóloga, yo no soy coach de vida, yo simplemente predico con mi ejemplo. Si yo me hubiera quedado en Cartagena, que es un pueblo, bueno, hace 50 años era más pueblito que ahora.
Pero que es divino, además.
Es hermoso, es la ciudad más linda de Colombia. Pero en Cartagena, como digo yo, hace 50 años no pasaba nada. Hace 40, en mis teens, no pasaba nada. Uh-huh. Había un reinado de belleza en noviembre y dos teatros. Si yo me hubiera quedado en Cartagena, soñando con la vida que yo quería tener, nada hubiera pasado.
Claro.
Yo salí de mi país, me preparé, me sigo preparando, yo sigo estudiando a los 54 años. Entonces, primero que todo, hay que prepararse. Y yo sé que esa persona en ese pueblito quizás no tenga dinero. Y siempre hablo a las personas menos privilegiadas. Hoy en día hay que averiguar qué bancos te ofrecen la posibilidad de darte dinero, qué universidades te dan beca. Por eso hay que ser buen estudiante.
Claro.
Rodearte de personas que te ayuden a cumplir los sueños. En este momento tenemos redes sociales, en mi época no las teníamos, y he visto tantas historias lindas de personas que a través de redes consiguen que otras personas los patrocinen. Hay que perder el miedo a intentarlo.
Hay que lanzarse. Buscar ese sueño.
Sí, totalmente. Y sobre todo, hay que lanzarse en el sueño pensando que no va a ser fácil. Y no es que yo sea fatalista, soy realista. Uh-huh. Cuando tú dices, me va a tocar, ¡pip!, la palabra no la puedo decir, me va a tocar... Uh-huh. No puedo pensar en un sinónimo decente. Empieza con J.
Fregarme,
exactamente. Que en México es lavar. Me va a tocar trabajar muy duro, uh-huh. muy duro, y tengo que nutrir el alma, Andreina, porque yo digo que cuando el cerebro no da más, el alma sale a rescatarte. Porque en estos momentos en que pensamos que nos acostamos y ay, hoy tampoco lo logré, uh-huh. tenemos que tener esa vitamina, ese combustible, que es el alma,
claro.
que te permite decir, sabes que mañana va a ser un buen día. Wow. Y tenemos que, y es muy difícil, yo lo he logrado, y mira que yo vengo de una mamá que es muy, cuidado te vas a caer y te matas. y espero que no oigas este podcast porque me regaña. Pero yo he aprendido uh-huh. a convertirme en una persona positiva. El otro día leí en un libro que no es el mío, me hubiera gustado escribirlo yo, que uno siempre se queda, ay, como este tráfico de esta mañana que casi no llego. Que esas cosas...
Como son declaraciones
exacto,
negativas.
Que en vez de decir, este tráfico que no... Qué mal está el tráfico en Miami, decir, a mí me gusta llegar a tiempo.
Sí, declarar cosas
positivas.
Sí. Porque lo que uno dice tiene mucho poder.
Y otra cosa, no juzgar. Y yo soy una que me mantengo como buena periodista. Cuando tú juzgas y se nos vuelve un poco como hábito, lanzas como una energía negativa, uh-huh. porque además te pontificas y crees que te las sabes todas, y esa misma energía bloquea.
Es verdad.
T- todo lo bueno que el universo te va a mandar. Yo creo mucho, mucho, mucho en el universo. Yo le escribo cartas a Dios. Yo aprendí a escribirle cartas a Dios sin pena. Al principio me daba un poquito de pena, ya no me da pena. Y te digo sin pena porque uno cuando impone, ¿no? Dice, espérate. Y yo le hablo como si fuera mi mejor amigo, uh-huh, y le doy gracias por cosas que no tengo todavía. He aprendido a hacerlo. Y sin temor a que me llamen loca, te digo que cosas concretas que he pedido, de las que he dado gracias, me han ocurrido. Y curiosamente, uh-huh, cuando me ocurren, no me acuerdo que las pedí. Luego voy a la carta y digo,
wow,
miércoles, esto lo escribí el 1 de enero y me pasó.
Pero es que dicen que uno debe pedir sin miedo, uno debe pedir y muy específico lo que quieres.
Exactamente.
Sí.
Entonces sí, yo creo que esa niña que nos está, esas muchachitas que nos están oyendo y esos muchachitos que piensan que no lo van a lograr, ya ese es el problema, pensar que no lo, porque yo lo pensé. Uh-huh. Yo te lo digo como ejemplo, yo muchas veces dije, yo no voy a ser capaz, yo no me parezco a lo que es un periodista. Y sabía, conozco perfectamente mis debilidades. La timidez enorme, que mi marido, llevo 30 años de casa y me dice, marido, yo no te creo mucho ya en la timidez, te lo juro. A mí las manos me sudaban, era horrible. Mi marido dice, tú eres como las bailarinas de Playboy que están en pelotas y dicen que son muy tímidas. Sí, me cuesta mucho, pero también he tratado de combatir ese miedo diariamente. Ahora cuando me presentan, que siempre tú dices que soy una de las más influyentes, me gusta que se diga eso porque sé que inspira. Uh-huh. No sé si mañana que yo no esté en Despierta América y a lo mejor no tenga trabajo, voy a seguir siendo igual de influyente. Espero que sí, porque no quisiera que el título fuera la diferencia en mi vida. Yo siempre digo que mi mejor título
es... Yo creo que sí, con lo que has logrado hasta ahora, imagínate.
Yo siempre digo que mi mejor título es ser la mamá de Dominique. Y cuando tú vas a Google sí te salen todas esas cosas, pero yo, lo que no sale en Google es que Luz María Doria es una mujer que diariamente se enfrenta con el miedo y trata de ganarle la partida. Y cada día me cae más gordo el miedo. Entonces se me ha convertido ya como en, ah, ¿me quieres? Ahora vas a ver que voy a ganarte yo. Antier me decía, Xavier Serbia de CNN, me decía que el miedo era bueno. Uh-huh. Le digo, sí, no dudo que el miedo es bueno, porque el miedo a que te mate un carro te hace que no te cruces el carro sin mirar la calle.
Y dejas de hacer cosas.
Sí, pero para mí el 99.9 de la enemistad del éxito se llama miedo. O sea, es el enemigo más grande que tiene el éxito.
Sí.
Y todos los caminos me conducen ahí. El miedo a mandar la llamada, hacer la llamada, el miedo a mandar el email, el miedo a pedir el favor, el miedo a decir te quiero, a pedir perdón, a pedir permiso. Yo era tan miedosa que yo no me casé, te voy a explicar porque te rías, voy a empezar por lo superficial. No me casé por la iglesia, sino hasta que tuve a Dominique y la bauticé, porque yo no quería ser la protagonista de esa pasada por ahí que me cayera
no
de pronto.
No te puedo creer.
Dígame, la cabeza mía, y si me caigo y me parto una pierna. No, eran unas cosas horribles. Yo no montaba en avión más que las cosas que necesitaba hacer de trabajo, porque yo estaba segura que yo me iba a matar en un avión.
No. No podemos.
Son cosas absurdas. Entonces,
bueno, fíjate que me siento muy identificada porque yo también, yo me destaqué mucho tiempo por estar detrás de cámara, trabajando en mi oficina, no sé, uh-huh, qué. Y hubo un día que decidí salir públicamente y empezar a hacer mi canal de YouTube y me cambió todo totalmente. Okay. Me empezaron a llamar entrevistas, etcétera. Y me di cuenta que vencer ese miedo era una tontería. Y cuando lo vencí me dio algo tan grande que yo decía, todo el tiempo que estuve perdiendo yo por estar aquí limitada, incluyéndole hablar en público, eso era uno de mis miedos más grandes. Yo me ponía roja como un tomate. Igual. Mi familia se daba cuenta, ay, pobrecita.
Sí.
Y resulta
sí, porque
que
lo tratan a uno como con pesar, sí, como con compasión, la bobita.
Y resulta que ahora doy conferencias y talleres y me encanta. Sí. Y además, una de las cosas que uno de los éxitos de haber vencido el miedo de todas esas cosas es tenerte aquí el día de hoy.
Ay,
porque
qué bella.
Imagínate qué belleza poder haberte contactado, no haber tenido el miedo a haberte contactado y que hayas aceptado venir para
¿Tú
acá.
Sabes que alguien me dijo una vez algo que se me quedó en el alma grabado. Me dijo, Luzma, cuando tú dices que no a algo, estás evitando que te llegue una bendición a ti y por lo consiguiente que otras personas tengan esa misma bendición. Y es verdad.
Es verdad.
Si yo no hubiera escrito La Mujer de Mis Sueños, uh-huh, o tú no te hubieras atrevido a crear tu podcast, uh-huh, imagínate cuántas personas no estuvieran hoy sin tener la posibilidad de ser inspiradas, de cambiar su vida.
Exacto.
Entonces, gracias a tu valor, hoy tu radio, ¿cómo se dice? Tu audiencia.
Tu audiencia.
Se está beneficiando y van a tener vidas mejores. Entonces, el valor tuyo fue como un efecto dominó en el valor de tu audiencia.
Exactamente.
Ahora yo no trato de ir a todo porque tampoco es así como estar omnipresente, pero donde yo vea que yo puedo estar dando el mensaje, ahí voy.
Espectacular. Uh-huh. Definitivamente estás impactando a alguien y te pudiste dar cuenta con esa cantidad de mensajes que recibiste por los libros.
Gracias a Dios.
Ahora te cuento, Luzma, este podcast es de Hablando Digital. Hablamos de redes sociales, hablamos de, aparte de historias inspiracionales, por supuesto, como la tuya, que son súper importantes. Mucha gente dice, habla sobre las redes sociales, el mundo digital, y dicen que están desplazando los medios tradicionales. Uh-huh. Tú que trabajas en televisión, en producción de televisión, ¿cómo has sentido algún impacto? ¿Qué piensas acerca de eso?
A ver, definitivamente sí amenaza con quitarnos la inmediatez. Uh-huh. No puedes comparar el teléfono, se murió José José y ahí tienes todo. Uh-huh. Pero te voy a seguir con el ejemplo de José José. Ahora, en Despierta América tuvo un 150% de crecimiento ante la competencia con la cobertura, lo cual me indica a mí que las personas aún prenden la tele para enterarse de algo que está pasando.
Bueno, mi esposo es testigo que yo tuve cadena de José José
ahí está.
En televisión ahí está. Todo el fin de semana.
¿Qué pasa? Yo estuve de viaje unos días, monté muchos aviones, y ¿cuál era mi referencia? Las redes sociales. Uh-huh. Entonces yo pienso que puede ser un matrimonio perfecto, y que nos tenemos que apoyar redes sociales con televisión. Y que, lo más importante, que el contenido es el rey.
Exactamente.
Ahí están los números. Cuando tú tienes un buen contenido, donde lo tengas, ahí vas a triunfar.
Llevas la delantera.
Totalmente. Claro. Entonces, la responsabilidad sí es nuestra, como productores, en luchar por conseguir ese contenido, que va a hacer que la persona descanse, deje el teléfono a un ladito y nos mire. Es difícil, es más difícil porque ya hay muchas más opciones.
Claro.
Pero no es imposible, yo sigo creyendo en la televisión.
Perfecto. Ahora, ¿eres activa en tus redes sociales?
Mucho. Mi favorita es Instagram, okay. Me encanta.
Okay.
De Facebook no soy mucho, fíjate, a veces hasta se me olvida. Empecé en Twitter, ya no soy tampoco tanto en Twitter, soy muy, muy activa en Instagram, me encanta. Y siempre digo que los escritores de hoy en día tenemos un privilegio que no tuvo García Márquez, por ejemplo, que es tener esa comunicación real con los lectores. O sea, yo te digo a ti que yo diría que el 100% del éxito de mis libros ha sido gracias a redes sociales.
Claro, porque tienes esa conexión.
Claro, porque cada historia de que publica una lectora, yo le hago repost, y ya es esa lectora inspirando con su historia, ya no es ni siquiera mi historia.
Exacto.
Sino, esto lo logré por esto y esto, entonces me han crecido los followers y somos como una comunidad que queremos ser mejores personas, y ha sido por eso, no hay otra razón. Yo digo que tengo dos misiones ahí, que es entretener, porque a mí me encanta entretener como buena productora e inspirar.
Y cuando utilizas tus redes sociales, ¿lo haces espontáneamente o
no tengo
algo?
Estrategia. Eso es lo no que tengo estrategia, y te voy a explicar porque ahí sí se me notan los 54 años. Lo hago con mi corazón. Lo hago con mi corazón porque, hombre, no quiero dudar de que hay horas que hay más tráfico, todo eso. A mí me ha ido bien, muy bien, sin estrategia y solamente utilizando mi corazón. Si yo subo una foto es porque esa foto me llegó al alma. Si yo subo una frase es porque me sirvió. Si quiero contar un chiste, o sea, es realmente lo que me nace. Es como un reflejo de mi vida.
Claro.
Y en mi vida yo no tengo estrategia ninguna.
Me parece increíble. Bueno, Luzma, qué rico haberte tenido el día de hoy. De verdad que quedé empoderada.
Ay, qué bello.
Estoy
muchas
inspirada
gracias.
Y espero que todos los que estén escuchando se sientan igual. Gracias por venir.
No, gracias a ti. Sobre todo, gracias por crear este podcast, por ayudar a más personas, por hacer que los mensajes de los que, en el caso mío como escritora, se puedan retransmitir, y que al final del día logremos convertirnos en eso que soñamos, que yo creo que es la misión de la vida nuestra, ¿no? No quedarnos en la vida pensando, ay, si yo hubiera. Yo a los 50 dije, me quedo sin hubieras, y tú con esto estás logrando que la gente se quede sin hubieras.
Bueno, y con ese mensaje maravilloso de Luzma terminamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya encantado y nos vemos la próxima semana. Chao.